Juan Enrique Aviñanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Con Juan Enrique vamos a abrir el consultorio en unos minutos. 915331851, 915331851. WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. Juan Enrique, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, el mercado la verdad es que dentro de lo que cabe, dentro de esa normalidad, yo creo a la espera, ¿no? De ver acontecimientos que puedan ver venir, sobre todo por parte de Estados Unidos, esas referencias macroeconómicas. Es cierto que no esperamos, ¿no?, para esta semana un aluvión importante, o al menos no unas referencias de especial calado, pero bueno, por el momento el mercado tranquilo, a la espera, como digo, de ver ese pistoletazo de esta semana y ver cuál puede ser el empujón que pueda haber. Yo creo que la volatilidad va bajando, lo notamos claramente en activos como puede ser el VIX, que veíamos como hace apenas unas semanas estaba por encima de 80 y ahora se iba instalando a niveles de 25. Y bueno, como digo, un poco a la espera de ver cuál puede ser el acontecimiento que lo pueda dar otra vez, ¿no? Ese empujón que yo creo que vendrá tarde o temprano, pero es normal también en la época en la que nos encontramos que la volatilidad se disminuya.
Castigo importante para Santander tras presentar resultados. ¿Qué te han parecido?
Bueno, la verdad es que dentro de lo que se esperaba, ¿no? También yo creo con la situación, sobre todo, ¿no?, que ha vivido también el año pasado, ya quitando la situación del COVID, porque claro, aquí nos encontramos ante una situación que cualquier compañía, aunque no financiera, quiero decir, en este caso, ha vivido una situación muy, muy complicada, pero quitando la situación del COVID-19, lógicamente nos encontramos ante una compañía que ha seguido generando pérdidas, ha seguido generando problemas, sobre todo, ¿no?, en cuanto a incremento de deuda. Y bueno, vemos cómo, bueno, se registra una pérdida que en el segundo trimestre hace récord y aún así pagará dividendo, lo cual la verdad que ha sorprendido a los accionistas. Y bueno, yo creo que es algo bueno que quieran de alguna forma intentar mantener un poco la estructura que tiene, pero la verdad es que una pérdida de 11.000 millones en el segundo trimestre es demasiado para una entidad que veremos a ver si consigue salir del atolladero en el que se encuentra y cómo lo hace, sobre todo, ¿no? Veremos a ver las medidas por parte de Europa y si el Banco Central Europeo hace medidas adicionales, sobre todo para reactivar a la banca, que yo creo que la van a necesitar.
Vuelven las ventas también hoy, Juan Enrique, al sector turístico. Recortes para Meliá del 3,9%, para IAG del 3,5%, para Aena, tras presentar cuentas. Ayer al cierre se están cotizando, hoy los recortes son del 3%. ¿Cuál es tu opinión sobre este sector?
Bueno, yo creo que ahora claramente la idea sería no estar ahí, o al menos no estar posicionado al alza. Yo creo que buenas estrategias en corto podría estar con ellas. Yo creo que sería una alternativa ahora mismo para estar al menos una parte pequeña de nuestra cartera, posicionarnos en cortos. Mucha debilidad, cada vez más más compañías o más países, perdón, en este caso, que van bloqueando, ¿no?, la posibilidad de ir viajando a ciertos países nuevamente. Veíamos como en la jornada de ayer Alemania ya restringía también la posibilidad de venir a España, y esto lógicamente pues le va a hacer algo de daño, aunque sea un daño colateral. Yo creo que es algo normal también, ¿eh? Yo creo que nos encontramos ante una situación en la que vuelve de nuevo o volveremos de nuevo a un confinamiento, aunque no creo que sea de igual manera que el que hemos tenido, pero bueno, lógicamente esto hará mucho daño a este tipo de compañías.
Vamos a parar un momento y empezamos el consultorio. Recuerdo los teléfonos, el 915331851, para que nos llamen o nos manden mensajes de texto o de audio al número de WhatsApp de siempre, al 609-224-716, hoy con Juan Enrique Cadiñanos.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Juan Enrique Cadiñanos, empezamos desde Burgos con Juan. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dígame.
Pues aquí con el día hoy nubladito, sí. Aguantando bien el fresquito de la mañana.
Bueno, aproveche.
Quería hacer una consulta sobre Repligen, RGEN, del Nasdaq. Estoy en 119,39. A ver qué opina Cadiñanes.
Muy bien. Gracias. RGEN, ¿verdad?
Correcto.
Vale, muy bien. Gracias, Juan, por llamar.
Vale, hasta luego.
Pues la verdad que una compañía dentro de lo que estaba intentando aguantar, ¿no? La situación y sobre todo aspirando a alcanzar nuevos máximos. Una entidad que ha ido claramente creciendo en la perspectiva en la que se encuentra. Y bueno, hablamos de una entidad que, bueno, a principios de año cotizaba en entornos de los $50 por acción. La verdad es que una muy buena compañía, sobre todo el sector al que pertenece, sigue recuperando posiciones, sigue reflejando nuevas medidas y nuevas noticias positivas para el propio sector. Y la verdad es que no veo tampoco burbuja, quiero decir, algo así que pueda haber, como puede ser algo normal, pero no veo que haya problemas para que la propia entidad pueda, en este sentido, superar los máximos reflejados hace nada, apenas 2 meses, y veíamos como esos $140 por acción vuelve de nuevo a ser esa referencia a tener en cuenta. Y como digo, no creo que haya problemas para que los pueda alcanzar, superar, consolidar, ya que, bueno, veíamos como esa consolidación hacia los 118 era buena, era estable. Y yo creo que mientras mantenga el tipo y no pierda niveles de tendencial, que ahora mismo pasaría por los 115, yo creo que podríamos estar tranquilo con ella. Yo creo que es una compañía que podría, como digo, continuar con ese camino en el que se encuentra.
Venga, más consulta. 915331851, WhatsApp 609224716. Dice, tras la caída de Intel al presentar resultados mejores de lo esperado, por cierto, ¿ves interesante entrar a largo plazo con el PER actual? Y pregunta también, ¿Santander o IAG a largo plazo?
Santander o IAG a largo plazo podría ser, pero no ahora. Quiero decir, o sea, podríamos ver una alternativa a que, con vistas a un año, 2 años, los precios de ambas entidades puedan estar mejores que el precio actual, pero el tema es que yo creo que a corto plazo estarán peor de lo que estaría ahora. Por lo tanto, yo creo que nos dejará una entrada mejor que la que tendremos ahora, y por lo tanto yo creo que con muchísimo mayor descuento, ¿no? En este sentido. Con respecto a Intel, vemos como es cierto que el PER que tiene una compañía está por debajo del mercado, muy por debajo. De hecho, hablamos de un PER rondando la zona de los 9, mientras que el mercado americano estaría más o menos en el entorno de los 15, 16. Y con respecto a su sector, también un poco por debajo. Vemos una media en torno a los 12, 12 y pico en cuanto al sector, y como digo, esas 9, 10, 9, 12. Ahora mismo refleja una buena posición, una capitalización por mercado muy buena, un beneficio por acción en los últimos resultados interesante, cuanto menos, y sobre todo la beta. Yo creo que ese reflejo del 28% menor de la volatilidad que tiene el mercado de referencia, yo creo que puede ser algo positivo para la entidad. Lo único que, lógicamente, pues vemos como desde el punto de vista técnico hablamos de una compañía que, bueno, ha sufrido un fuerte varapalo. Vemos como refleja claramente la evolución de sus precios. Yo creo que una entrada lo más cercano posible a los 47, 46 sería lo más razonable. Yo creo que con vistas a medio plazo es una compañía que podríamos tener en cuenta, pero se tiene que reinventar. Hay muchas compañías como Intel ahora mismo que parece que no quieren reinventarse en su negocio tradicional, y yo creo que ahora mismo las compañías o se adaptan a la situación actual y se reinventan o van a sufrir muchísimo.
Siguiente consulta, María. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la posibilidad. Mire, quería saber si es momento adecuado de entrar en algún valor de la bolsa española. Uh-huh. Y en qué valores. Soy de medio y largo plazo, ¿eh? Uh-huh. Luego otra cosa, si se compra un valor extranjero, ¿hay que comunicarlo a Hacienda con el modelo S7 no sé qué, no sé cuántos?
Uh-huh. Muy bien, gracias. A ver qué le puedo decir, Juan Enrique. Gracias, María.
Con respecto a Hacienda hay que comunicar todo. Quiero decir, podemos no hacerlo y Hacienda puede que no lo vea. Quiero decir, por el hecho de ser extranjero es cierto que es más difícil en este caso que se pueda rastrear. pero eso no quita que no nos exime, ¿no? En ese caso de tener que hacer la comunicación. Cualquier inversión, aunque sea internacional, tenemos que hacerlo a través del modelo correspondiente. Esto es así, ¿no? Con respecto a compañías españolas que con las que podamos invertir, podamos estar, yo creo que en este caso vemos como la situación de Celnex sigue siendo una compañía interesante para poder estar en cartera, para poder posicionarnos en ella, y yo creo que es una situación que sigue siendo propicia. Es cierto que supera niveles y que parece un poco cara con respecto a las perspectivas que ha tenido, pero yo creo que una entrada lo más cercana posible a los 52 sería algo muy razonable, ahora mismo cotizando por encima de 54. Es cierto que ha sufrido algo en el corto plazo, porque estaba cotizando en entornos cercanos a 61, pero una compañía que sigue generando muy buenos números, muy buena consolidación en términos de corto plazo. Y yo creo que para ese horizonte temporal podría ser una buena alternativa. Yo creo que también hay interesantes, como puede ser el caso de Repsol, podría ser una buena alternativa. Y yo creo que, como he dicho antes, no ahora, sino dentro de a lo mejor un mes, dos meses, yo creo que los precios de las acciones españolas nos dejarán un nivel de entrada mucho más razonable que el actual, y yo creo que hay muchas que se pondrán, como digo, muy muy apetecibles, ¿no? Para una cartera a medio plazo.
José, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué la bolsa española y sobre todo el PSI de Portugal están un poco más rezagados que el conjunto de Europa? Y a su vez, un poco bastante más rezagado que Estados Unidos. Mi pregunta es si en los próximos, no ya trimestres, sino años, esto se puede revertir, ¿no? Si esto se pudiera revertir, ¿no? Como, bueno, la bolsa española siempre brilló, ¿no? Siempre brilló en el pasado. ¿Qué le está pasando ahora, no? Esa es mi pregunta, nada más.
Muy bien, gracias, José. Enrique.
Bueno, tenemos que definir aquí claramente el país. Ya no, o sea, estamos hablando de una situación en la que el propio país tiene un nicho de mercado, quiero decir, un mercado principal que es claramente turístico. Entonces, al final, lógicamente, en el pasado teníamos una época muy bollante en la que el turismo estaba muy bien situado, estaba muy bien posicionado, con muy buenas estructuras. Pero yo creo que estamos hablando de la época de la peseta incluso, ¿no? Una vez que hemos estado en el euro, nuestras estructuras lógicamente no pueden ser las mismas que las de otros países, como puede ser Alemania, pero en nuestro caso lógicamente estamos muy mucho más rezagados porque la situación actual nos hace un daño especial, ¿no? A países como España o Italia, que somos muy turísticos, toda esta situación nos hace muchísimo más daño que a cualquier otro. En Estados Unidos, por ejemplo, un país que es muy tecnológico, obviamente pues todo esto le viene bien. No digo que sea bueno para el país, digo que al sector tecnológico en general esto le viene francamente bien. Nosotros no tenemos tecnología, tenemos una compañía como puede ser Celnex, pero tampoco es que sea puramente tecnológica. Por lo tanto, esto es una situación para nosotros complicada, mucho más que para otros países. A la par, yo digo que en Italia, pero lógicamente no nos podemos comparar al pasado cuando estábamos en la peseta, porque era una situación totalmente distinta y no nos podemos comparar a otros países ahora mismo porque, como digo, no tenemos industria como Alemania, no tenemos el franquiciado y la parte de estructura empresarial y el músculo financiero que tiene Francia. Bueno, lógicamente tenemos, como digo, un comportamiento muy, muy distinto y una estructura empresarial muy diferente al resto y, lógicamente, esto nos hace mucho daño.
Venga, vamos con un mensaje de audio.
Hola, buenos días. María de Valencia. Me gustaría, por favor, un análisis de Acciona con soporte, el más adecuado para entrar en ella si cree que es momento para ello. Otro análisis de Técnicas Reunidas, que me diera su opinión de la empresa como tal y si cree que podría escalar un poco. Bueno, un poco sería bastante porque está por los suelos. Y también de Airbus. ¿Qué opina de ellas? ¿Me podrán salir adelante? Estoy con las dos últimas. Muchísimas gracias, buenos días y saludos.
Pues con respecto a Airbus, es cierto que se ha mantenido muy plana, se ha mantenido muy muy estable dentro de lo que cabe en el lado negativo, ¿no? Porque no ha dado tampoco ni siquiera un intento de reflejar un posible impulso, digamos, como en la salida de nuevo del confinamiento, ¿no? En la vuelta a la fase de la normalidad, a la nueva normalidad. Hizo un intento en este caso de atacar niveles, pero lógicamente sin conseguirlo porque no hay una consolidación de tramos. Yo creo que no es el momento para nada de estar en Airbus. Yo creo que toda esta situación le va a hacer mucho daño y lógicamente todo esas huelgas con respecto a los empleados, esa inestabilidad que tiene ahora mismo la compañía, pues lógicamente le hace muchísimo daño. Yo creo que es algo que no debería o podría no cambiar, al menos en el corto plazo. Por lo tanto, no creo, como digo, que sea una compañía para estar ahora mismo. En el caso de Técnicas Reunidas, un poco más de lo mismo. Una compañía que sigue reflejando debilidad, importantísimas caídas en la jornada de hoy, superiores al 5% en lo que va de sesión, perdiendo el entorno de los 12 euros ahora mismo. Yo creo que el soporte clave de referencia pasaría por el entorno de los 11, que veremos a ver si lo consigue mantener. En primer lugar 11,50 y luego los 11 euros, y veremos si esos mínimos de 10,46 sirven como catalizador, sirven en este caso como una posición a la cual, bueno, se puede la compañía aferrar para en definitiva volver a marcar un posible cambio de tendencia. En el caso de Acciona, un poco más de lo mismo, aunque los ratios de volatilidad son mucho menores. Veíamos cómo no conseguía superar niveles de resistencia de corto plazo, como eran los 99 euros por acción, y volvía de nuevo a reflejar caídas. En el medio plazo la tendencia es claramente alcista, lo único que no consigue superar ese nivel de resistencia mencionado, pero yo creo que, bueno, mientras la tendencia al alcista siga estable y siga manteniendo el tipo, yo creo que el no perder el entorno de los 95 euros por acción sería clave ahora mismo para la compañía, al menos en el corto plazo. Así que, ¿no?, veremos a ver si esos movimientos significativos pueden reflejar ese impulso, esa consolidación y volver a marcar niveles importantes, ya que, bueno, por fundamental es una compañía que sigue generando buenos números, cada vez menos deuda, y esto es algo que puede ser bueno para el medio plazo.
Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Quisiera preguntar por Almirar, a ver qué se puede hacer con esas acciones, que no hacen nada que bajar, a ver soporte y resistencia, y si hay que vender o dejarla, a ver qué me aconseje.
Bueno, gracias, Pedro. Almirar 937, hoy recupera un poquito después de los dos varapalos que se ha llevado el lunes y martes, 0,59% arriba. ¿Cómo ves Almirar?
Pero fuertes varapalos, la verdad es que una compañía que cotizaba en 12, 12,20 prácticamente hace unas semanas, de hecho diríamos que casi un mes. Y la cotización ha caído en este caso al entorno de un 30% aproximadamente desde entonces, y es que tampoco es que haya un atisbo de que la propia compañía pueda reflejar cambios, al menos no en el corto plazo. Pierde niveles importantes de soporte, muy muy importantes, que eran para el medio plazo, el cual, bueno, estos movimientos reflejan ese cambio de tendencia claro, ¿no? Yo creo que la pérdida de los 11 en primer lugar, a posteriori los 10,30 y ahora mismo el entorno de los 9,50, el perder estos niveles representa un cambio de tendencia tanto para medio como para corto plazo, que debilita muchísimo las posiciones en ese horizonte temporal. Mientras que los precios no consigan superar el 9,50 en el corto plazo, no podremos hablar, como digo, de un posible cambio de tendencia y una nueva estructura en posición, y por lo tanto, pues a la espera de ver esos movimientos, ya que por el momento es una compañía que no deberíamos tener en cartera. Si la tuviéramos, pues a esperar a ver cómo evoluciona esa recuperación de los 9,50.
Venga, vamos con alguna consulta también a través de mensajes de texto. Enrique dice que ayer se puso corto en Bankinter, BBVA y Santander. Stop para ellos. Hasta mañana, casi intradías.
No, está bien, la verdad es que son posiciones con cierta lógica. En el caso de Bankinter, yo creo que menos volatilidad que cualquiera de las otras dos. Yo creo que la zona, un poco el stop en ella, yo creo que debería estar por encima de del entorno de los 4,63 como máximos anteriores, podríamos ver un 4,67 aproximadamente, y yo creo que esa podría ser la estructura, al menos en el corto plazo, muy muy atento a esos posibles giros que pueda haber, pero yo creo que con cierta tranquilidad. En el caso de BBVA, un poco más de lo mismo, lo único que aquí el ratio riesgo-rentabilidad es un poco menos favorable, sobre todo porque el stop estaría mucho más lejos de las posiciones actuales, estaríamos hablando de un 3,27, que lógicamente es muy muy lejos con respecto al ratio actual, estaríamos hablando de en torno a un 10% más o menos, pero si quisiéramos hacer a muy muy corto plazo, el stop yo creo la zona de 3,07, 3,08 sería algo razonable. Objetivos yo creo claros en torno a los 2,84, 2,85 y a esperar, ¿no? Con respecto a Santander, un poco más de lo mismo. La situación es algo parecida a la que puede tener BBVA en cuanto al stop, muy lejos de los ratios actuales. Si lo quisiéramos acotar mucho, el entorno de los 2,09, 2,10 podría ser un buen nivel a colocar, y yo creo que los ratios buenos, ¿no? En cuanto a la situación de caída pueden ser buenas posiciones ambas, y como digo, en el caso de Bankinter menos volatilidad que en cualquiera de las otras dos, por lo tanto yo creo que le costará más alcanzar objetivos claros, y aquí es importante que vayamos manejando, que vayamos gestionando la posición en cuanto al stop. Bajamos el stop en este caso, que ya no sería de pérdida sino sería de beneficios, acompañando a la tendencia, acompañando esas caídas, asegurando en este caso ganancias y dándole un poco de perspectiva, como digo, un aire nuevo a la cartera a corto plazo.
Venga, vamos con un mensaje de audio al 609-224-716.
Buenos días, soy José Luis para Enrique Gariñanos. ¿Usted vendería si Nokia para evitarse la presentación de resultados, no sé si es el viernes, y después tranquilamente? Porque veo que esto al final, el buen comportamiento lo va a pagar. Gracias.
¿Qué harías?
Lo puede pagar, es cierto que lo puede pagar, aunque yo creo que también estaría algo descontado. No creo que pueda tener o que debiera en este caso de tener muchos problemas, al menos no en el corto plazo. Mientras mantenga el entorno de los 3,62, yo creo que es una compañía que podría reflejar buenos números. Y es una compañía que se ha desmarcado totalmente de la situación. No es que ahora mismo la venta de dispositivos o sus nuevas ya no digo desarrollo de posiciones sea interesante para ella, pero yo creo que es una compañía que podría reflejar buenos números. No deberíamos tener problemas con ella, por lo tanto no deberíamos alarmarnos, yo creo.
Pues vámonos a las noticias, si te parece, Juan Enrique. Vamos a escucharnos el boletín informativo, ponernos al día, a ver qué ha pasado esta mañana y lo que está por venir. Sánchez en directo en el Congreso, ahora comparece el líder de la oposición, Pablo Casado, y a la vuelta seguimos un poquito más con este consultorio de bolsa. 915331851, WhatsApp 609224716.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Juan Enrique Cabeñanos, 915331851, 609224716. Vamos con Repsol, Juan Enrique, que nos pregunta un oyente a través del WhatsApp por Repsol. Dice, el precio del petróleo estabilizado subiendo y Repsol no deja de bajar. ¿La causa está para entrar? Pregunta, valores, será niveles de entrada, objetivos y resistencias.
Bueno, en el caso de Repsol lo hemos comentado antes, yo creo que puede ser una alternativa para medio o largo plazo, pero puede que no sea la situación propicia para estar en ella hoy. Es una compañía que es cierto que el valor del precio, en este caso del petróleo, se va estabilizando, pero no está exenta en este caso, lógicamente, de la volatilidad propia del país y tampoco de las inversiones propias que ella tiene. Es decir, hablamos de una compañía que también tiene inversiones en otras entidades y esto es lo que está debilitando al precio de la entidad. Vemos cómo cae desde el entorno de los 8 euros con muchísima facilidad en apenas 2 días. Y vuelve de nuevo a adentrarse por debajo de la zona de los 7 euros. Yo creo que podría reflejar un posible cambio a corto plazo, apoyándose en el entorno de los 6,89. Si consiguiera reflejar, como digo, mantener o consolidar, ¿no?, esas caídas y no hacerlo más allá de esos 6,89, yo creo que sería algo muy positivo para ver de nuevo una posible recuperación hacia el entorno de los 7,53. Esto siempre hablando de corto. corto plazo, y para medio plazo el ir posicionándonos en ella yo no creo que sea el momento, no creo que deberíamos esperar un poco a ver la evolución del mercado en general y ver cuál puede ser la especulación que le lleve más allá de estar hacia el entorno de los 8 euros. Por lo tanto, con paciencia, tranquilidad y veremos a ver movimientos significativos.
Mensaje de audio.
Hola, buenos días. Mi nombre es Julio. Gracias por la información que nos dan ustedes. ¿Me podrían decir algo de Merlin Property y de Talgo? Muchas gracias.
Pues vamos con ello.
Pues con respecto a Merlin Property, es una compañía que hemos comentado por activa y por pasiva en este consultorio. Lógicamente hace tiempo que no la comentamos porque la situación para la entidad lógicamente dejó de ser una alternativa. Ya comentábamos que con respecto a San José, con respecto a Inmobiliaria Colonial, con respecto a Merlin Properties, cuando todo esto ocurrió, cuando veíamos toda esta situación en cuanto a la situación de la pandemia, lógicamente la situación cambiaba radicalmente. Veíamos cómo a finales de febrero vino una compañía que pasaba a estar a un segundo plano y lógicamente sin poder estar en ella. Ahora mismo la perspectiva pasaba por mantener niveles de corto plazo como era el entorno de los 0,67, nivel que perdía incluso en la jornada de antes de ayer, pero veíamos cómo de nuevo vuelve a querer entrar en esa espiral negativa. Es una compañía ahora mismo para no estar. Yo creo que pese a que está cercano a niveles del soporte de mínimos, podría ser eso una tentativa en este caso para estar en ella, pero por el momento no creo que sea el momento de estar. No creo que la posibilidad de volver a estar en un nuevo confinamiento o en una nueva situación adversa al mercado sea algo positivo para el sector inmobiliario y para nada para el caso de Merlin Properties. En el caso de Talgo, un poco más de lo mismo. Una compañía que recupera niveles en la jornada de hoy, pero vemos cómo ha protagonizado sus precios caídas importantes desde el entorno de los 4,20 hace apenas 2 semanas, y esto lógicamente le va a pasar factura. La pérdida de niveles de mínimos anteriores en torno al 3,82 hace que sea ahora mismo una situación complicada para ella. Mientras no recupere este nivel, estos 3,82, no podremos hablar de cambio de tendencia y por lo tanto no deberíamos estar en ella.
José Miguel, buenos días.
Sí, buenos días. Vamos a ver, yo tengo Famamar cuando antes era Celtia, desde el año 2000 y 2003. He visto el repunte que ha tenido hasta los 11,60 o 61, que creo entender, y cuando ya las tenía casi a punto de venderlas, van y me hacen el contrasplit y me dan una por 12 y me han dejado con 100 titulaciones nada más. Entonces la pregunta es, ¿por qué han hecho ese movimiento? Porque a esos precios que está a día de hoy, el accionista medio, pues no creo que pueda comprar un paquete de 500 acciones así como así. Porque claro, estando a 98 que está cotizando a día de hoy, pues un paquete de 500 acciones sale por 56.000 euros. No sé con qué finalidad estos señores han hecho ese contrasplit, si es para quitar a los accionistas modestos como yo o para que la acción no se manipule. Y si tiene recorrido o se va al garete o qué va a hacer Farmamar. Esa era la pregunta. Muchas gracias.
Gracias.
Pues la verdad es que coincido en cuanto a que no tiene mucho sentido ese movimiento, ese contrasplit aprobado en junta. Se aprobó en la última junta de accionistas, y la verdad es que si lo viéramos desde el punto de vista operativo no tiene mucho sentido, pero la razón es que, bueno, comentó la propia entidad y que han hecho referencia a este movimiento, era el lógicamente quitarse la especulación que veían que le podía hacer mucho daño, al menos en el corto y en el medio plazo, a los precios de la entidad, y por quitarse esa especulación realizan este movimiento de contrasplit, perdón, y con vistas lógicamente a generar una estructura mayor. Lógicamente esto no está exenta de ver movimientos importantes de cara a esas posibles caídas. Esto le puede hacer mucho daño a la compañía, a los precios de la entidad. Veremos si consigue aguantar en cuanto al entorno de los 90 euros por acción. Bajo mi parecer, yo creo que es una compañía que tiene recorrido, tiene bastante potencial para poder seguir manteniendo el tipo y seguir manteniendo la estructura alcista en la que se encontraba desde principios de año. Lógicamente toda esta situación le viene bien, porque aunque no encuentre la vacuna, aunque no sea la compañía que encuentre la vacuna, que no digo que no vaya a ser, pero digo que aunque no fuera el caso, lógicamente los beneficios colaterales que esto tendría para una compañía como PharmaMar serían enormes. Por lo tanto, yo creo que cuando la compañía se estabilice y veamos una consolidación de precios, yo creo que sería una alternativa interesante para estar ahí.
Vamos con más consultas. BBVA dice: ¿cómo BBVA mantendrá soporte de 2,95? Si lo rompe, puede bajar bastante más. Y si rebota, ¿qué resistencia le ve?
Bueno, lo hemos comentado antes también con respecto a la situación del Santander. Soportes ahora mismo perdidos a corto plazo en el torno de los 3 euros. Por lo tanto, bueno, la caída podría llevar incluso a precios de soportes secundarios, como podría ser en torno de los 2,93, incluso los 2,79. Por el momento a la espera, ¿no?, de ver esos movimientos, y no hablaremos de un cambio de tendencia hasta que los precios no vuelvan a recuperar de nuevo la zona de los 3 euros. Si esto fuera así, pues lógicamente hablaríamos de un posible nuevo cambio de tendencia al alza hacia el entorno de los 3,26, pero como digo, mientras no supere la zona de los 3 euros, seguiremos viendo la posibilidad de alcanzar niveles de soporte secundarios como son los 2,93 y los 2,79 mencionados.
Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa.
Gracias.
Quería preguntar por PharmaMar. Veo que está bajando. ¿Hasta dónde puede llegar? Y quiero que me expliquen, por favor, para poner un stop. Si la cotización está, por ejemplo, en 100 y yo le pongo el stop a 88, 89... no me las venga hasta que no baje a ese precio de 88, ¿no? 89. Puede ser, quiero que me lo expliquen, por favor.
Muy bien.
¿Y hasta dónde puede llegar? Subiendo.
Muy bien, gracias.
Venga. Pues, bueno, acabamos de comentar justo ahora. Yo creo que tiene potencial para medio, incluso para largo plazo, por el beneficio colateral que puede tener en cuanto a todo lo que venga nuevo con respecto al COVID-19. Una compañía que tenía buena estructura ya anteriormente, antes de toda esta situación, ya tenía buena estructura. Es cierto que podría estar un poco cara en términos fundamentales, porque los descuentos comparativos en algunas ocasiones incluso eran algo negativos, pero bueno, toda la situación del contrasplit que realiza pues puede dañar un poco la situación de confianza por parte del inversor y demás, pero por el momento, bueno, yo creo que es una compañía que podría reflejar nuevas caídas hacia en torno de los 90 euros por acción, pero debería reflejar movimientos de cambio hacia este entorno. Confirmar, lógicamente, que si el oyente en este caso pusiera un stop en el entorno de los 88, por ejemplo, los precios no se le cerrarían, es decir, esta posición no se cerraría hasta que los precios alcanzaran los 88 o por debajo. Me voy a explicar. Si el precio, imaginen, por ejemplo, hoy cierra en 88.10, nosotros tenemos un stop en 88, y hoy cierra en 88.10 y mañana abriese en 87.50, la posición se cerraría en el primer precio de ejecución, es decir, se cerraría en 87.50 por ese gap, pero no se cerraría la posición hasta que no marcara ese nivel. Por eso digo que esto es importante a tener en cuenta.
Más consultas a través de mensaje de texto. Nos preguntan por URW, entiendo que son los ticker, GCO y LOG, compradas a 52.5, 21.3 y 16.60. Si te parece, vamos buscando a ver cuál corresponde el ticker de la primera, URW, compradas a 52.5.
Sí, es Unibail, R Banco. Bueno, una compañía que sigue reflejando un movimiento bastante pasota en el corto y sobre todo en el medio plazo. Veíamos cómo hacía un intento de atacar niveles en torno a los 70 euros por acción, pero bueno, no lo conseguía nuevamente, volvía de nuevo a reflejar caídas importantes en el corto plazo. Ahora mismo, a la espera de ver cómo puede evolucionar a los 47.70, el soporte de muy, muy corto plazo, y 41.30, soporte de medio plazo. Mientras mantenga ese soporte de corto plazo en los 47.70, podríamos ver un posible ataque hacia nuevas resistencias, como puede ser el entorno de los 53. Las otras eran GCO,
que es Catalán Occidente, a 21.3.
Bueno, en el caso de Catalana vemos cómo, bueno, la situación ha ido claramente de más a menos, al menos en el corto plazo. Intentaba atacar niveles, incluso llegando a alcanzar precios por encima de los 24 euros por acción. Y a posteriori volvía de nuevo a consolidar niveles, alcanzando mínimos incluso por debajo del entorno de los 20 euros, alcanzado los 19,84 en la jornada del lunes, y veíamos cómo, en definitiva, vuelve de nuevo a intentar entrar en esa estructura. Veremos a ver si en la jornada de hoy consigue consolidar definitivamente esos 20 euros para posteriormente poder volver a atacar la zona del 20 con 60, 20,90 y a posteriori los 21,50. Desde el lado de soporte, es importante que tengamos muy muy en cuenta el ratio de los 19,36. Si viéramos que los precios pierden esos 20, los 19,36 en el corto plazo sería su siguiente nivel de partida.
Y la tercera, la logista, LOG, 16,60.
Bueno, con respecto a logista, una compañía que también, nuevamente, hablamos de una entidad que ha ido claramente de menos a más, pero luego se mantuvo dentro de esa consolidación de precios, alcanzaba incluso niveles de 17,42, no conseguía consolidar ratios de en torno a los 17, incluso a los 16,50, y volvía de nuevo a perder niveles importantes. Mientras no consiga superar y consolidar los 16,30, 16,40, no podremos hablar de cambio de tendencia, y por lo tanto en el corto plazo la tendencia seguiría siendo claramente bajista. Veremos a ver movimientos significativos y si en definitiva consigue mantener niveles de soporte de corto plazo como son los 15,68 por mínimos que reflejó la semana pasada, y es cierto que el volumen de contratación no está acompañando para nada los movimientos, lo cual, bueno, no deja interés en este caso por esos movimientos, ¿no?
Juan Enrique Gañaros, lo dejamos aquí, que ha habido mucho y todavía queda pendiente, así que para otra. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en el consultorio, Juan Enrique.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre.